Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la ceremonia de los Oscars con menos glamour y más aburrida de todos los tiempos en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Una edición en la que estamos en cuadro, y esto me pasa por cambiar el día de grabación, que al final nos ocurre todas estas cosas. Pero tengo, bueno, pues una voz que vais a empezar a oír mucho más en Fuera de Series y que agradezco enormemente que haya venido aquí a hablar un ratito conmigo de series, que es Maite Ferrer. Maite, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, Carlos.
Para debutar a sesión doble, hija mía.
Sí, sí. Ya he estado aquí esta mañana y ahora vuelvo a estar.
A Maite la escucharéis en Slumberland esta semana, la volvéis a utilizar aquí en Fuera de Series y me va a ayudar en esta primera parte del programa a hacer las noticias de la semana. Hablaremos después un ratito con Marina de qué ver durante estos días que nos quedan. También vamos a hablar con ella del estreno de Rise, al que va a estar en Madrid. Tendremos nuestro Vamos a Ver, hablaremos de qué vamos a publicar en fueradeseries.com, tendremos las recomendaciones, pero como os decía antes, empezamos con las noticias. ¿Qué cosas importantes han pasado en el mundo de las series esta semana, Maite?
Black Mirror, por ejemplo, tendrá quinta temporada en Netflix. La renovación se anunció vía Twitter y no hay fecha para su regreso.
Cosas habituales de Netflix últimamente. Bueno, pues tenemos la noticia de la renovación. Luego tendremos la noticia de cuántos episodios son. Aunque se medio intuye que volvemos a tener las 12 episodios, 6 más 6, que han sido en las temporadas anteriores. Luego tendremos el anuncio confirmado de cuántas temporadas ha renovado. Luego tendremos el anuncio del día del estreno. Y luego tendremos, y así es lo que funcionamos. Fue simplemente un teaser en el que confirmaban que dentro de pronto hay otro modelo que hay ahora, que es en otoño, que es lo que ha ocurrido con House of Cards, que ha sido la otra gran noticia esta semana en cuanto a Netflix de estrenos. Tenemos la confirmación de la última temporada, ya sí, Kevin Spacey, con la ahora ya presidenta Underwood en todo su esplendor, y sabemos que llega en otoño, que como solamente son 3 meses de variación, bueno, pues esta es la fecha que nos ha dado de momento Netflix. Hablaremos de ello cuando tengamos más confirmaciones, pero este es el modelo nuevo. Ya lo hizo HBO en su momento con la nueva temporada de Juego de Tronos, que nos tuvo ahí pendientes, Francis siempre se acuerda, una hora y media pendientes del ordenador a ver qué pasaba con el puñetero cubito de hielo aquel para la fecha de estreno. Y ahora ya la noticia ya no es el estreno, sino que se anuncie la fecha de estreno. Bueno, pues esta cosa ocurre. Un regreso, alguien que me alegra muchísimo que vuelva de nuevo a televisión. Maite.
Noah Wyle regresa a televisión.
Ahora mismo está muy conocido en Estados Unidos por Urgencias, y es que la plataforma Hulu la ha recuperado. Era una de las grandes series que faltaba por tener en el catálogo, estar disponible en algún sitio. Y bueno, pues lo último que más tiempo ha estado haciendo, aquella, no me acuerdo ahora, de serie de ciencia ficción, que pasó con bastante más pena que gloria recientemente. Y sí, va a hacer el piloto de Red Line, un drama racial producido por Ava DuVernay, a la que tenemos ahora mismo en plena cartelera con El Pliegue del Tiempo, y con Greg Berlanti, con el productor ejecutivo de cosas como Arrow, Flash o Supergirl. Es un actor que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, muchísimo, y que tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer, como tengo muchas de ver la nueva noticia que nos va a dar Maite ahora.
Nick Offerman, de Parks and Recreation, se une a Good Omens.
Good Omens es la producción de la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Ayer, cuando estamos grabando esto, estamos grabándolo un martes, se cumplían 3 años de la desgraciada muerte de Terry Pratchett, ya muy malito y con complicaciones de la enfermedad que arrastraba desde hacía largo tiempo. El propio Neil Gaiman colgaba en Twitter fotos del último encuentro que tuvieron, no del último encuentro, sino del encuentro que hace 5 años fue en el que decidieron tomar unas cervezas que iban a hacer una adaptación de televisión, y a partir de ahí lo movieron. Si ya tenía ganas de verlo cuando se anunció que iba a estar Michael Sheen, que iba a estar David Tennant, que iba a estar John Hamm, que iba a estar Miranda Richardson, Nick Offerman, mi absoluto y adorado Nick Offerman, que se suma a ello, bueno, pues eso, tengo una ganas loca ya, que llegue ya, y no llega hasta el 2019, así que todavía tendremos que esperar un poquito para ver la adaptación de una novela tremendamente divertida. Si no lo habéis cogido, la versión española se llama Buenos Presagios. Yo recuerdo divertirme muchísimo con ella cuando la vimos, y es buen momento este verano, antes de que se estrene la temporada, antes de que se estrene la serie, para poder hacer caso por ella. Más series, es el momento de pilotos, es el momento de hacer probaturas, y la CW, la cadena que estrena muchas de las series de superhéroes de Berlanti, que sigue adelante con un spin-off que estaba la cosa muy parada, Maite.
Sí, de CW sigue adelante con el spin-off de Originals.
Sabíamos que, bueno, el de Origins a su vez ya era el spin-off de Crónicas Vampíricas, ya era el spin-off original de la serie. Bueno, de alguna forma que colocó, antes de que llegase la serie de superhéroes en el imaginario a la cadena americana, y se ha confirmado que sigue adelante el spin-off, que se había parado, que se vuelve a funcionar, a ver qué ocurre con él. Y otra que no para es Reese Witherspoon.
Sí, ya que con Kerry Washington producirán y protagonizarán una nueva serie.
Salía en The Ringer la semana pasada un artículo de esto es todo lo que tiene Reese Witherspoon ahora mismo en funcionamiento. Es cierto que no todo lo va a interpretar ella, es cierto que no todo evidentemente lo va a dirigir o lo va a protagonizar ella, pero desde que montó la productora, por un lado, el exitazo que tuvo Big Little Lies le ha hecho que tenga muchísima cosa en HBO y, por otro lado, hay todas las cosas que le ha vendido Apple, que le ha vendido ya como dos o tres series, insisto, que no vaya a interpretar ella, que simplemente vaya a producir. Pero es una cosa espectacular la cantidad de proyectos que lleva entre mano ahora mismo Reese Witherspoon como intérprete o en general como producción para funcionar. Esto es más o menos las noticias que tenemos a día de hoy. Vamos ya a hablar con Marina para ver qué nos recomienda y sobre todo que nos cuente cómo va a ir la presentación de Rise esta misma tarde cuando estamos grabando, cuando oigáis esto ya será a posteriori, de Rise por Movistar Plus. Vamos con Marina. Marina, ¿preparada para salir ya lo de Rise o qué?
Hombre, yo estoy preparadísima. De hecho, he estado antes escuchando hasta el disco que está en Spotify de la grabación del cast original de Broadway de Spring Awakening. O sea, que estoy preparada a tope.
Cuéntame por qué hay que ver esto y cuéntale sobre todo a Maite Ferre. A alguien de 20 años, ¿cómo le decimos que tienes que ver esta serie de instituto?
Pues vamos a ver cómo podemos explicarlo bien sin tener que recurrir al referente más obvio, que lo vamos a utilizar igual, pero bueno. Rise es, como ha dicho CJ, es una serie de instituto, está ambientada en un instituto de un pueblo en Pensilvania que la economía, cerraron todas las industrias del acero, es un pueblo que no tiene ningún tipo de perspectiva económica, ¿no? Tiene una economía muy deprimida y hay un profesor de literatura en el instituto que quiere que el departamento de teatro sea un poco como que revitalice un poco la comunidad, ¿no? Y que también que revitalice a los chicos, que les dé algo en sus vidas, que les ponga un poco de chispa, que los saque un poco de toda esa monotonía y toda esa un poco esa tristeza en la que viven todos. Lo que pasa es que el teatro, los musicales en este caso, son un poco la excusa para presentarte un retrato de toda una comunidad, de cómo intenta que el mundo salir adelante. Y el referente más obvio es Friday Night Lights, que es una serie que está ahora mismo, por ejemplo, completa en Amazon Prime Video en España, que básicamente era lo mismo, solo que cambiábamos el musical, el teatro, por el fútbol americano. Friday Night Lights es un estándar muy alto para que Rise lo pueda estar a la altura, ¿eh? Pero bueno, de momento ahí es a donde aspira.
Y lo que tenemos es detrás de las cámaras, porque evidentemente no vamos a fijar mucho en que delante está la primera serie, si yo no me equivoco, desde luego que protagoniza. Yo no sé si ha salido haciendo cameos John Ratner, el protagonista, sobre todo las primeras temporadas. Luego ya fue una serie mucho más coral de Cómo conocí a vuestra madre, que es lo primero que le ha traído para volver a hacer. Pero sobre todo es que detrás de las cámaras, y lo que me da mucha garantía, es que tenemos a Jason Katims, el responsable de cosas como Friday Night Lights, como comentabas tú antes, Marina.
Sí, como Parenthood también, que es una serie un poco que yo creo que también Parenthood fue un poco el precedente de This Is Us, el precedente del tipo de serie que es This Is Us. Lo que pasa es que Parenthood llegó un poquito antes de tiempo y This Is Us como que ha cogido la ola y es el gran fenómeno de la televisión en abierto en Estados Unidos. Hay que apuntar también que detrás de Rise, uno de los productores, creo que se llama Jeffrey Seller, que ha sido productor de algunos de los grandes fenómenos de Broadway en los últimos años, tipo Hamilton, Avenue Q, In the Heights también, me parece. Hay también bastantes nombres asociados a Broadway, sobre todo para montar ese musical que tienen que preparar los alumnos del instituto y que les va a crear muchas tensiones con los padres, con los otros profesores del instituto, porque Spring Awakening es un musical sobre el despertar sexual de unos jóvenes en un entorno religiosamente muy conservador y muy, muy represivo.
Basado en un libro del que, bueno, no exactamente escrito, sino que relataba las vivencias de un profesor del que se ha adaptado el personaje de George Radnor. ¿Lo presentáis hoy en Marina? ¿Es para prensa solo, que es la duda que me ha quedado, Marina?
No, en realidad esto es un preestreno, lo han organizado a la limón entre Movistar Plus y Birra Series, con lo cual era un preestreno, es un preestreno abierto a la gente que simplemente contestara a un tweet que ellos habían puesto, que mandaran un email a la dirección de correo que habían puesto. Y es esta tarde a las 7:30, si no recuerdo mal. Y lo curioso del tema es que va a ser en el Teatro Nuevo Alcalá, que es donde se está representando ahora el musical Billy Elliot, precisamente.
Se te va a preguntar, la mesa redonda se ha quedado de lujo, ¿eh? Es una lástima que cuando oiga la gente esto se va a quedar con las ganas. A ver si la gente de Birra Series luego sube el vídeo, sube el audio, pero vas a estar en una mesa de lujo.
Sí, porque en la mesa va a estar Alberto Rey, con el que yo tengo un poco de peligro, porque cada vez que coincidimos en un Birra Series nos ponemos a cantar Smash, con lo cual yo ya aviso de antemano. También va a estar Isa Samaniego, de Reino de Series, y va a estar Fernando Jerez, que es el director de la cadena Cero.
Que al final es donde estrenan, ¿no? Acuérdate aquellos tiempos en los que nunca van a estrenar nada serio. Movistar Plus está, Movistar Plus Series para esto, y cada vez tengo más cositas en Cero, ¿eh?
Sí, porque también yo entiendo que Cero es el canal que los abonados que tengan fusión de Movistar Plus, es el canal que todo el mundo tiene. Entonces, es lógico y normal que recapitularan y decidieran por lo menos hacer un preestreno o estrenar de primeras en Cero. También es muy normal que es donde hayan puesto Fama a Bailar, por ejemplo.
Algo de eso me ha dicho Movistar durante este fin de semana. Uf, madre mía de mi alma, ¿eh? Yo creo que ni con la peste estuvieron tanto bombardeando tanto como con lo de Fama, ¿eh? ¿Cómo se nota Operación Triunfo, hija mía?
No, se nota, y es que además hay que tener en cuenta que Movistar hasta ahora su idea era hacer un estreno por mes de sus series de producción propia. Acordaos que en enero se estrenó La Peste, en febrero Mira lo que has hecho, y en marzo no han estrenado nada justo para dejarle campo libre a Fama.
¿Esa es la razón por la que ha movido Félix?
Creo que Félix estaba ya prevista para más avanzada la primavera que para marzo. Pero sí, en realidad es para dejar que el estreno de Fama se lleve todo el esfuerzo promocional de la cadena. Sobre todo hay que tener en cuenta que sí, Fama está en un canal de pago, que es Cero, pero tiene un canal de 24 horas en YouTube. O sea que es toda una maniobra. Evidentemente lo que ellos buscan es crear imagen y hacer que ese canal sea visible para, por lo menos, que tenga más visibilidad, que la gente sepa de qué están hablando cuando se está hablando de Cero.
Maite, Marina y yo llevamos 3 semanas, al menos en Fuera de Series, hablando del exitazo que fue el canal de YouTube de Operación Triunfo. ¿Cómo lo vivisteis vosotros eso en el ambiente? Que tengo yo curiosidad por saberlo.
Pues la verdad es que fue todo un bombazo. Yo no he visto Operación Triunfo, pero no había otra cosa que no se comentara en clase. Había gente que decía que había dejado de tener Twitter y se lo había vuelto a descargar solamente por saber las noticias de Operación Triunfo.
Me lo creo.
Sí, sí, y era todo bueno. Y de gente peleándose que a mí me gusta Maya, que a mí la que me gusta es la otra. Se tomaban todo muy, muy a pecho. Es que es maravillosa esta chica. Y sobre todo por el tema de la... que es algo que se ha comentado un artículo que además leímos en clase. Que como Operación Triunfo apostó tanto por la personalidad de los chavales, la gente sentía tanta empatía por ellos que peleaba en nombre de ellos. Y bueno, y luego ya cuando apareció Eurovisión, que iban a representarlo, ahí ya sí que me uní yo, porque Eurovisión es uno de mis de mis pequeños pecados, y tenía que saber quién iba a representar a España a Eurovisión, y entonces ya sí que estuve un tiempo siguiendo Operación Triunfo.
Y esto es lo que están intentando replicar esta gente con Fama, desde luego. Antes de que se me pase, ¿habéis tenido la presentación allí? ¿Vais a tenerla esta tarde? ¿La habéis tenido ya cuando la gente nos escuche el programa de Rise? Pero este 21 de marzo la vamos a tener aquí en Alicante. Vamos a organizarla, como suele ser habitual, en Cigarreras de Alicante. Y tenemos la suerte que nos traemos a Alberto Rey. Miedo me da, Marina.
mientras no le des pie, tú no le cantes nada de... No empiezas a cantar nada de...
Me encanta cómo piensas que yo puedo controlar a Alberto en una mesa. O sea,
si no, no se puede.
¿Qué vas a hacer? O sea, pero vamos,
no,
tenemos a Alberto para presentar Rise el 21 de marzo en Alicante. Las entradas, como siempre, la entrada es gratuita, pero tenéis que ir a recoger las invitaciones a las tiendas de Movistar en Alicante. Dan 2 por persona el 21 de marzo a las 7 de la tarde, como siempre lo hacemos, o lo comentaremos de todas formas y lo recordaremos durante las semanas. Marina, 2 meses y poquito llevamos para atrás. ¿Cómo estás viendo el mundo, cómo está girando? Y yo creo que hemos tenido, siempre tiramos al final a Netflix, tiramos a los grandes de fuera, pero los 2 grandes bombazos que hemos tenido, desde luego fuera del mundo de las series, ha sido anteriormente Operación Triunfo, como hablábamos, y logró yo creo el gran fenómeno, con 2 episodios solamente emitidos, está siendo Fariña, ¿eh?
Ya, lo de Fariña está siendo una cosa bastante curiosa, porque ahí se han unido como una conjunción de... Ha sido como la tormenta perfecta, ¿no? Como quien dice. porque por un lado hemos tenido esta orden judicial de secuestrar el libro en el que se basa la serie. El libro todavía está secuestrado, de hecho, hasta que no se resuelva la demanda que interpuso, creo que un exalcalde de...
Dogrove, sí, no recuerdo el nombre, sí, de él, era un nombre muy gallego y complicado, y recuerdo que era Dogrove porque era un sitio donde yo me bañaba mucho, iba con mi padre y recuerdo estar allí, eso sí que lo recordaba.
Sí, 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 hasta que no se resuelva esa demanda que ha puesto el exalcalde de Dogrove, creo que la ha debido poner por injurias o calumnias o algo por el estilo, el libro está secuestrado. Entonces, ahí Antena 3 tuvo vista de lanzar el primer capítulo de Fariña, que ya lo tenía terminado, porque en realidad la serie no se iba a estrenar ahora, se iba a estrenar bastante más adelante, y lo que pasa es que, claro, han visto que el primer capítulo generó mucha expectación, tuvo muy buena audiencia, decidieron estrenar el segundo, y el segundo también ha ido muy bien de audiencia, superó los 3 millones de espectadores, me parece, o sea que realmente parece que la serie está empezando, va a ser como el nuevo éxito de Antena 3, aquí han tenido vista y han sabido estrenarla cuando tenían que estrenarla, que era aprovechando la ola de visibilidad que se había llevado el libro justo por este hecho extra literario, como quien dice.
Lo que yo no sé, yo le pregunto a Maite a ver cómo está recibiendo la gente que ve mucho más allá de los canales habituales o qué es lo que está haciendo la serie, porque me interesa mucho, es cuántos episodios tiene y sobre todo si van a estrenarlos todos, porque como decías tú, les ha pillado prácticamente montando la serie y acabando de grabar todavía, Marina.
Sí, pero Ramón Campos, que es uno de los jefes de la productora Bambú, que es el que está detrás de Fariña, él ya había dicho que estaba en la serie, estaba en proceso de montaje, pero que si hacía falta podían montar todos los capítulos para que se fuera estrenando ahora. O sea que, por lo que se ve en ese aspecto, ellos dijeron que se podían sacrificar sin problema, hacerlo más rápido para poder emitirla toda ahora. ¿Cuántos capítulos van a ser? Me alegra que me hagan esa pregunta, porque Antena 3 no da esa información, con lo cual...
Tú también te lo preguntas, supongo.
Yo supongo que serán 13, que suele ser habitualmente, es el número de capítulos habitual, pero La Casa de Papel fueron 16, si no recuerdo mal.
A ver qué es lo que ocurre. Yo también pensaba que podrían hacer un intento de algo similar a lo que ha quedado ahora con La Casa de Papel, de hacer dos medias temporadas o algo alojado a lo de Walking Dead y llegar hasta... Pero es que es muy pronto para hacer el parte y luego volver a la vuelta de Navidad, digo yo, de verano, ¿no, Marina?
Sí, es un poco pronto, pero no sabemos. Ya te digo que como no sabemos cuántos capítulos tiene, no sabemos qué plan tiene Antena 3. También va a depender de si la serie sigue aguantando en audiencia o si de repente se empieza a desinflar, que eso aún es pronto para saberlo.
¿Cómo estáis viendo vosotros, Maite, el Fariña? Primero el movidón del secuestro, que es una cosa que, hombre, yo no es que creciese con secuestros, pero era una cosa relativamente habitual o que todavía se producía en la época cuando yo estudiaba. Y sobre todo si la gente está viendo la serie, ¿no? Que tengo curiosidad si hay ese... Quizá el único fenómeno fan que hemos tenido, al menos que a nosotros desde fuera hemos llegado a conocer, es el Ministerio del Tiempo en los últimos años, si este se está produciendo un fenómeno similar.
La verdad es que con el tema de Fariña, no sé, yo por lo menos no lo he visto. Yo he leído todos los artículos que han salido, también porque nos lo han pedido en la asignatura de Derecho, o sea que les estamos haciendo nosotros también aquí publicidad. No, porque como ahora también... Es que ahora está saliendo un montón de juicios sobre el tema de los derechos de expresión y es un tema también que nos toca a nosotros como comunicadores audiovisuales, porque hasta qué punto un comunicador puede hablar o decir algo sobre algún tema que le pueda tocar a la sensibilidad de otra persona. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo comentamos en clase y sé de gente que fue a ver los primeros capítulos y dijeron que les había gustado mucho.
Es que está bastante bien, ¿eh? De los dos primeros episodios están bastante bien. El primero va a toda pastilla, va muy rápido para presentarlo todo. Pero los dos primeros capítulos están bastante bien. No es que el desarrollo, por lo menos que tiene el segundo, no es que sea un desarrollo súper original, porque más o menos lo que va a pasar, te haces una idea de todo lo que va a pasar, pero está muy bien contado y sobre todo yo creo que lo que han hecho ha sido encontrar un reparto que está muy bien. Y Javier Rey, como Sito Miñanco, realmente está muy bien elegido.
¿Qué más cositas estás viendo? ¿Te quieres recomendaros alguna cosita más, Marina, o era esto lo que íbamos a hablar?
No, es que soy incapaz de acordarme si la última vez que hablamos os recomendé The Good Fight.
No, pero la tengo ya apuntada. Mira, recomendaciones.9cj de The Good Fight. Háblame de ella. Me encanta que me hables de The Good Fight.
Hombre, por favor. O sea, todo el mundo necesita la risa de Tanya Lockhart en sus vidas. Es lo mejor que te puede pasar. The Good Fight, si hay alguien que no sepa de qué es un spin-off de The Good Wife. Y este, en este caso está protagonizada por Diane Lockhart, que era la abogada más veterana de The Good Wife. Tiene que volver a empezar por una serie de cosas variadas. Tiene que volver a empezar. Empieza a trabajar en un bufete mayoritariamente afroamericano en Chicago. Y allí se encuentra con otro personaje que venía de The Good Wife, Luca Quinn, y con un nuevo personaje que es Maya Rindell, que es una chica que está empezando a trabajar como abogada y cuyo padre lo detienen por haber montado una estafa piramidal, es tipo la de Bernie Madoff. En la segunda temporada, bueno, todo eso más o menos es como el arranque de la serie. Uh-huh. Y lo interesante de The Good Fight es que se puede decir que es como la primera serie creada en la era de Donald Trump como presidente, porque todos los temas que se están tocando en Estados Unidos y que está llevando al frente que Donald Trump sea presidente, están todos muy presentes en The Good Wife, sobre todo, de hecho, de esa especie de sentimiento de culpa por un sector progresista, liberal de Estados Unidos, que de repente sienten como que ya no entienden qué está pasando en el mundo, ¿no? Trump es presidente, saca a la luz un montón de comportamientos racistas, sexistas, homófobos, muy feos, en la sociedad estadounidense, y todo ese colectivo, ese sector de la sociedad más progresista, se quedan como de como que les han quitado, como que el suelo se ha abierto bajo sus pies, ¿no? No entienden nada, no saben qué está pasando, no saben cómo reaccionar a todo lo que está pasando, y The Good Fight se mueve un poquito por esa línea.
Y luego es que está tan bien escrita y tan bien interpretada, Marina.
Ya, es que yo además, en The Good Fight lo que me gusta bastante es cómo están utilizando los recuerdos, sobre todo porque el personaje de Maya, que la interpreta Rose Leslie, igual a algunos os sonará de Downton Abbey, a otros os sonará de Juego de Tronos, pero Maya tiene que tirar mucho de sus recuerdos para intentar ver si ella sabía algo sobre la estafa de su padre o no, y el modo en el que están utilizando los recuerdos de Maya es muy interesante, está muy bien utilizado. Creo que, de hecho, el año pasado había críticos que decían que The Good Fight y Big Little Lies, sí, eran de las dos series que mejor estaban utilizando los recuerdos para construir a sus personajes y para impulsar la historia.
Y es una de estas series que, por un lado, empiezo a verla y ya tengo una sonrisa en la boca. Me ocurre con dos o tres series a lo largo de todo el año. Una es The Good Fight y luego, no digo menos de tres veces durante el episodio, pero qué bien buena es esta serie. Pero qué buena es esta serie, pero qué bien pensado está esto, pero qué buena es esta serie. Y forma el trío que se me ha juntado hoy el lunes, que es, por un lado, John Oliver, que es una cosa necesaria para ver y es muy divertido. Y luego tiene momentos espectaculares. Collateral, que está sencillamente espectacular. Collateral, digo yo. Señor... Counterpart, que estaba ahora pensando en Collateral, en la serie que ha estrenado Netflix. Counterpart, que está sencillamente espectacular y nos quedan nada, dos episodios para que termine. Y luego The Good Fight, que estoy todas las semanas de a ver en qué orden lo hago. En función de lo que sé, porque me llega la nota de prensa de HBO que ha hablado John Oliver, en función de cómo de los spoilers estén volando en Collateral, a partir de ahí en Counterpart, ahí voy viendo una o la otra. ¿Tú cuál ves primero, Marina?
Pues, a ver, yo es que he hecho trampa porque yo de The Good Fight pude ver tres capítulos antes de tiempo para poder...
Pero eso se te acaba el rollo en dos semanas, así que cuando llegue ese, que además va a ser el noveno episodio de Counterpart y el cuarto de... ¿Qué vas a hacer?
Es que va a ser un gran dilema, ¿eh? Va a ser un gran dilema. No, probablemente veré antes... No, ¿a qué voy a engañar? Veré antes de Good Fight.
Sabíamos que me va a encantar. Pues nada, que vaya todo muy muy bien en Rice. Os recuerdo que el 21 de marzo tendremos a Alberto Rey para hacer la presentación en Alicante, recoger las invitaciones en las tiendas Movistar para poder acudir allí en Cigarreras. Un beso muy fuerte, Marina.
Igualmente a vosotros.
Venga, un beso.
Ahí teníamos a Marina Such hablando un poquito de todo un poco, porque al final hemos hablado un montón de series. Este es el momento de Esta me suena, es el momento de poner un corte musical muy breve y volvemos con qué hemos visto durante esta semana. We'll be right back. Pues estamos de vuelta en Fuera de Series y, como os comentamos antes, es el momento en el que normalmente Lorena y yo hablamos de qué hemos visto y, sobre todo, vemos los deberes de la semana pasada y nos ponemos deberes para la siguiente. Volveremos a hacerlo la semana que viene cuando vuelva a estar Lorena. Así que, Maite, aprovecho para atracarte. ¿Qué estás viendo esta semana? Y cuéntanos. Y, sobre todo, háblame de algún drama. Que desde que me contaste esto, hace un mes, yo estoy loco por conocer ese mundo y saber qué me estoy perdiendo.
Pues sí, la verdad es que traía, bueno, el drama lo iba a dejar para recomendación.
Entonces, perfecto. Luego hablamos de él.
Luego hablamos de él. Y ahora, para ver, que lo he visto esta semana y me ha hecho llorar y reír a partes iguales, es un anime. Uh-huh. Hace poco, sí, relativamente poco, en el 2017, el año pasado, se estrenó la tercera temporada de Haikyuu, que es una serie de voleibol. Yo no soy muy fan de los deportes, pero desde que vi, son tres temporadas, uh-huh, de unos 10 capítulos cada uno, de 20 minutos el capítulo, se ve súper súper rápido. Y la verdad es que en cuanto a animación y en cuanto a narrativa, es buenísima, te crea mucha tensión, te crea amor por el voleibol. Cuando yo, por ejemplo, no ni veía ni en los ni en Juegos Olímpicos ni nada, uh-huh, no veía nada de deportes, y sin embargo esta serie me gustó mucho. Y nada, y hace poco me terminé la tercera temporada en 2 días, no pude más. Acababa uno y seguía otro, y la verdad es que eso es lo que...
Anonadado me hallo, pero cuéntame, pero te cuentan la vida de gente que juega a voleibol, de luego la vida familiar,
sí.
¿Son adolescentes, son mayores, son qué?
Son adolescentes de un instituto que se llama Karasuno, y siempre desde toda la historia del instituto se les ha llamado los... Ay, que se me ha ido.
¿El equipo te refieres?
Los cuervos. Uh-huh. Se les llama los cuervos. Porque es un equipo que cada uno tiene sus propias habilidades, uh-huh, y suma con el resto. No es que un equipo que se multiplique, sino que cada uno tiene sus propios problemas y sabe aplicarlos al voleibol. Pero realmente, de la historia de los personajes no te cuentan nada. Te cuentan su vida cuando están enseñando después de clase. Es que ni en clase te los sacan. Es en el instituto después, y de cómo están intentando llegar a los al campeonato nacional. Uh-huh.
Es fundamental, el campeonato nacional siempre te da estas cosas, sí, sí. Antes hablábamos de Friday Night Lights y todo era cómo llegaban a final los campeonatos, al final. Esto es fundamental, fundamental. ¿Qué está viendo yo esta semana? Pues lo comentábamos antes con Marina, ¿no? Counterpart no es que esté dulce, está en un momento sencillamente espectacular. O sea, al final es cierto que, bueno, pues desde que tenemos el grupo de Telegram, que os invito a todos para que os unáis, ya sabéis, telegram.me/fuera de series, hay casi 600 personas diariamente hablando en el grupo de series, tienes un poquito más el pulso de gente con gustos muy distintos y que te puedan contar lo que ocurre. Y una de las cosas que más me extrañó es la gente que se había bajado del carro después del sexto episodio, que me pareció una obra maestra. No puede ser. Eso sí, ha habido unanimidad con el séptimo. Es un episodio muy de... sabemos que queremos hacer un buen episodio en el personaje que hasta ahora ha sido muy secundario. Ahora vamos a poner el foco en este personaje para ver qué es lo que ocurre. Es un episodio sencillamente espectacular, alucinante. Y ¿qué os voy a contar de este octavo? No voy a contaros nada porque luego la brigada del spoiler me zumba y esta cosa ocurre. Pero sí quería comentar otro de los gustos y de las cosas que suelo ver todas las semanas, que es una chorradita, y este confieso que es una chorradita. Igual que el de John Oliver que os contaba antes, es un programa para verlo. Netflix tiene una cosita llamada El Show de John McHale con John McHale. Y esto es John McHale, al que habréis visto muchos como protagonista de Community, y si no, no sé qué estáis, por qué os habéis perdido. Ved Community, es una maravilla de serie. No sé qué tal habrá envejecido, sobre todo la parte de los chistes de cultura popular de la época. Está disponible toda íntegra en Amazon Prime, ya sabéis, de aquella forma. Habrá alguno que le falte los subtítulos, otro que el doblaje no estree, pero vamos. Y John McHale lo que hace aquí es, para que nos aclaremos, un zapeando bien hecho. Un zapeando, con todo el respeto, porque al final es un programa de media horita que tiene una semana para prepararlo. Entonces, pues pueden buscar exactamente el chiste o el momento curioso para poder hacerlo. Es él con una pantalla verde detrás y con imágenes y haciendo chorradas, haciendo tonterías. Siempre tiene uno o dos invitados de más o menos lujo que siempre tienen que presentar alguna cosa, pues su última película o su última obra. En el último episodio, por ejemplo, aparece Eric Bana y siempre hacen medianamente gracioso la intervención que tienen. Es, como os digo, una chorradita de media hora para ver las barbaridades que se hacen en los realities americanos, que no solamente aquí tenemos realities, como bien sabéis, no solo aquí se hacen chorradas. Y es un programa que veo todos los domingos y que siempre al final se me olvida comentar, porque tampoco es una cosa para recomendar al final de semana, pero que cuando me meto pues en TV Time o alguna de las aplicaciones que tengo, digo, leche, no me he perdido ni uno solo los domingos. Además, es un día que no suele haber estrenos. La aplicación de Netflix, que mira que yo creo que esta parte es una de las cosas que tienen que mejorar, el de verdad que quiero saber cuándo llega. Avísame si hay nuevos episodios de, avísame cuando llega. En esta, a mí todas las santas semanas cuando lo cuelgan y es el domingo por la mañana, me avisa. Y siempre tengo un rato o bien a mediodía o bien después de comer para verlo, y nuevamente es media horita. No es necesario que me ponga la pantalla grande, porque al final es él haciendo, como os digo, la tontería. Y acercaros, hablan más, si es cierto, que de realities de serie, pero de vez en cuando tiene algún corte de series y tengo muchas ganas de ver qué cuenta de alguna vez, porque hace una parte al final que es la sección internacional, que sé que alguna vez llegaremos a España y comentaremos. El resto, Counter, para como os he dicho, The Good Wife me la guardo para hablar ahora dentro de un ratito, cuando toque, aparte de John Oliver. Normalmente, Francis, nos haría en este momento que podéis encontrar en fueradeseries.com durante esta semana. Francis, como os he dicho, estamos en cuatro. Hoy no ha podido estar, así que os lo cuento yo. Lo primero es, no tuvimos programa la semana pasada, así que acercaros a todo lo que publicamos con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, que yo creo que tuvimos cosas muy, muy interesantes, tanto a nivel de artículo como de recopilaciones de series dirigidas por mujeres, de las mujeres más poderosas en Hollywood a día de hoy, de series protagonizadas por mujeres. Yo creo que tuvimos un elenco, como os digo, muy interesante con motivo del 8 de marzo, y os invito a que recordáis. Y luego tenemos mucha, mucha crítica durante esta semana. Tenemos Collateral, tenemos Save Me, la primera serie de Sky que ha llegado en España y que ha estrenado en exclusiva Sky de producción propia. Ya tuvieron Gomorra, que la compraron y la tienen a día de hoy en exclusiva. Tenemos la review con spoilers de Jessica Jones, de Valentina, que ha hecho todos los episodios y que por fin podemos comentar. Y luego vamos a tener de cara a final de semana mucha cosa. Vamos a tener la crítica de Rice, como comentamos antes, la previa de dos series que van a hablar bastante, o de la que yo creo que hablaremos bastante durante los próximos meses. Por un lado, la segunda temporada de Westworld, que poquito a poco HBO está enseñando la patita, ya han enseñado un par de fotos, ya sabemos un poquito más sobre ella. Para los, nuevamente, la brigada del spoiler, no voy a decir absolutamente nada, pero tenéis un artículo en fueradeseries.com con todo lo que sabemos a día de hoy de la segunda temporada. Y luego Trust, una serie que en circunstancias hablaría de ella, pero sobre todo porque viene de Todo el Dinero del Mundo. Es exactamente la misma historia de la película, con tantos problemas que ha tenido a final de año con el cambio de Kevin Spacey, que hubo que cambiar a la última hora, la incorporación de Plummer, todos los problemas salariales posteriormente de las escenas adicionales que hubo que rodar, y una película luego no funciona extraordinariamente bien. La serie tiene muy buena pinta. El tráiler es un tráiler que a mí me parece espectacular y tengo mucha, mucha curiosidad por ver. Esas cosas y muchas más que iremos colgando durante la semana podréis encontrar, como os digo, a lo largo de esta semana en fueradeseries.com. Y nada, en esta versión relativamente express de Fuera de Series nos queda simplemente las recomendaciones. ¿Qué recomendamos, Maite, esta semana?
Bueno, pues como ha dicho Carlos antes, voy a recomendar un dorama coreano. Yo soy muy fan de los doramas coreanos. No sé si habrá gente que me entienda, gente que me diga
hay
eso que
dos.
Es.
El resto, dímenos qué es esto. ¿Qué es esto?
Los doramas coreanos, sí que es verdad que los capítulos suelen ser de hora, hora y 20. La verdad es que a veces se hacen muy, muy espesos, sobre todo porque hacen lo típico de ponerte algo muy importante al principio, uh-huh, una hora de relleno y algo muy importante al final.
Como debe ser.
Y ya está. Pero lo más curioso es que te pueden poner 26 capítulos con 80 giros. 80 giros de guión. Siempre. Y por eso mi recomendación es Innocent Man o Nice Guy. Lo podéis encontrar con esos dos nombres. Un drama de 2012 que es uno de mis favoritos, pero es que muestra perfectamente esto que os estoy contando de los 80.000 giros. Uh-huh. Es romántico, como casi todos los dramas. Siempre meten acción para que no sea solamente el tema de un triángulo amoroso o algo por el estilo. Y este va del actor Song Joong-ki, que además ganó mucha fama esa serie también, porque poco después de hacer la serie él se iba al servicio militar. Ajá. Que en Corea son 2 años. ¿Sí? Y era 2 años que no íbamos a ver al actor. Entonces, claro, la gente estaba deseando ver el drama solamente por terminar de ver al actor y despedirse de él. Y una actriz también muy famosa de allí que se llama Moon Chae-won. Y ambos dos protagonizan un drama que va sobre que él es acusado de un asesinato que no ha cometido, uh-huh, entra a la cárcel y a partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas. La conoce a ella a través de esto. Ella al principio no lo reconoce, luego no lo reconocerá porque perderá la memoria. Esto es un mini spoiler que hago, pero no pasa nada porque como pasan 50.000 cosas más, es una pequeña
pildorita. Esto de la pérdida de memoria debe ser una cosa frecuentísima, ¿no?
Sí, en los dramas coreanos es muy frecuente. Eso y los accidentes esporádicos en el mejor de los momentos que podía ocurrir.
De nos cae una maceta encima o nos pasa el coche que nos atropella o algo de eso, ¿no?
Exacto. Además, los coches son muy curiosos en los dramas coreanos porque si no ha pagado la empresa de los coches, todos los coches llevan pegatina. Que tú reconoces al coche porque estás cansado de verlo, pero da igual, la marca del coche tiene una pegatina blanca encima. Es algo que a mis amigos y a mí nos hace muchísima gracia de ver. Y nada, lo ha producido la KBS, una productora, bueno, y cadena de televisión, sí, de allí, de Sur Corea. Y la verdad es que es súper, para mí es súper recomendable. Si queréis introduciros al tema de los doramas coreanos, es un buen ejemplo de qué estilo de serie podéis ver.
Innocent Man y Nice Guy, me has dicho, ¿no?
Porque puedes buscarlo de los dos nombres.
Que aparece sí, de las dos formas, ¿no? Sí, señor. Tengo que atracarte un día de estos para que escribas una... Quiero introducirme esto de qué es y tenerlo escrito. Os pondremos los enlaces, como siempre, ya sabéis, si lo estáis oyendo en formato podcast, en el propio reproductor los tendréis embebidos, excepto en iVoox, que sabéis que no hay forma humana de que aparezcan allí. A cambio tenemos la posibilidad de que en iVoox tengamos los comentarios, que siempre nos vienen muy bien para poder tener ese feedback inmediato. Si no, siempre, siempre, siempre sabéis que todos los enlaces de todo lo que hemos comentado durante el programa, tanto de Fuera de Series como cualquiera de la cadena, lo tenéis en fueradeseries.com, buscando los podcasts y lo tenéis. Mi recomendación, antes lo hablábamos con Marina, es The Good Fight. The Good Fight es una sencilla maravilla, es una de esas series, como os decía antes, que me pone una sonrisa en la boca, en la que siempre puedes decir qué bien está. Es de esas series que se aprovechan, como hizo en su momento The Good Wife, de estar rodadas en Nueva York y poder tener todo el elenco de gente que trabaja habitualmente en Broadway, al cual no te puedes llevar a Los Ángeles para hacer ni siquiera un secundario, pero sí puedes decirle, oye, estos dos días que libras, vamos a juntar la agenda para que hagas un personaje secundario, y se nota una barbaridad en el estilo de actuación y en el formato de la gente que interpreta. Es una serie deliciosamente escrita, muy pegada a la realidad, como decía Marina, en el que evidentemente tiene mucho peso la política, pero no solamente eso, sino muchas otras cosas de escándalos que suceden en Estados Unidos, de lugares que ocurren. Es cierto que, bueno, pues muy monopolizado el último año y medio por la parte política, pero también ocurrió en su momento The Good Wife, de estar muy escrita, pegada a la realidad, como lo hacía también en su momento Ley y Orden, ¿no? Del que al final bebe en muchas de las ocasiones, y maravillosamente interpretada. Es que no hay nadie que esté mal. No hay nadie que interprete mal, de verdad. Es una cosa alucinante, es una serie maravillosa a reivindicar, y no es necesario haber visto The Good Wife para verla. No hace falta. ¿Qué es recomendable ver 7 temporadas? Sí, porque vas a disfrutar de una maravillosa serie que duró 7 temporadas. ¿Es lo absoluta? No. Vas a tener alguna referencia de vez en cuando a Alicia Florrick, algún secundario va a comentar, oye, ¿cómo está tu antigua compañera? Bueno, pues se te queda ahí atrás, si has visto la serie sabrás más o menos de lo que están hablando, y si no, tiras para adelante. Yo creo que sí que vale la pena que veáis la primera temporada, eso sí, está estrenada todos los lunes, emite, bueno, realmente la madrugada, el domingo al lunes, emite simultáneamente con el estreno americano en Movistar Plus. Está disponible a partir del lunes el episodio. A estas alturas que estamos hablando esta semana, tendremos ya hasta el tercer episodio, si no recuerdo mal. Sí, tercer episodio. No, segundo episodio, perdóname. Se estrenó la semana pasada, estaba confundiendo con otra. The Good Fight es una delicia de serie. Y con esto terminamos esta edición de Fuera de Series, el programa 351. Lo tonto. Madre mía de mi alma. Noveno episodio de la cima de primera. Gracias a Maite por haberme acompañado, que le ha atracado a la pobre a última hora y se ha venido aquí a echarme una mano para no estar yo solito en la emisora, que se agradece. Muchas gracias, Maite.
A ti, Carlos.
Lo oiréis muchas veces más en Fuera de Series, ya os prometo que sí. Gracias a Marina por habernos hablado un poquito de todos. Y a todos vosotros, como siempre os digo, pasaros por fueradeseries.com, que tenéis muchas más cosas, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.